Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com.
¡Es lunes! Y así arrancamos otro mes, otra semana, lunes de Mesa Ciudadana. Platicamos, por supuesto, del primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Porque el poder es humildad y deber, y no tengo derecho a fallar.
Qué buena frase. Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
Janine, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pam, muy buenas tardes.
¿Qué vamos a escuchar?
Es lunes de One Hit Wonders y arrancamos con esto, Ready to Go.
Ok.
Y este de República, es un tema de los 90, que está prendidón para arrancar.
Suena muy bien.
Sí, está muy padre.
Me gusta.
Entonces, que nos digan qué quieren escuchar.
Lunes de One Hit Wonders.
Exacto. Okay.
Gracias. @JanineMB. Esa es la actitud que necesitamos. Gracias por acompañarnos en este lunes 12 de septiembre. Soy Pamela Cerdeira. Por supuesto, la invitación a que nos sigan y escuchen también a través de www.mbsnoticias.com. Ahí van a poder ver a Miguel González en la interpretación de lengua de señas, el rey de las mañanitas en lengua de señas. El teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585. A todoterreno @mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Michoacán está que arde nada más este fin de semana, suman 14 muertos y la información la tiene Marco Antonio Duarte, corresponsal de MBS Noticias en Michoacán. Te escuchamos, Marco Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pamela? Te saludo con mucho gusto, al igual que a nuestro apreciable auditorio. Efectivamente, como tú bien lo comentas, tan solo durante el fin de semana se registraron 14 personas asesinadas a balazos en los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas y Zaguayo. El primer caso ocurrió en la capital michoacana, en la colonia Presa de los Reyes, donde un comando armado irrumpió en una vivienda y asesinó a balazos a 5 hombres y a una mujer. Más tarde, también en el municipio costero de Lázaro Cárdenas, otro grupo de sicarios fuertemente armado ingresó a una vivienda de la colonia Don Bosco y ahí asesinó a 4 personas. Esta ola de violencia también alcanzó otras 3 ejecuciones en la capital michoacana, en las colonias Gertrudis Sánchez, López Mateos y Carlos Salazar. En tanto, en el municipio de Zaguayo, un grupo de sicarios atacó a agentes de la policía municipal, dejando a 5 efectivos heridos. En este enfrentamiento, registrado en la ciénaga de Chapala, un presunto sicario también fue abatido. Por otra parte, te comento que las áreas de seguridad y justicia de Michoacán han detectado que sicarios de los Viagras, brazo armado del cártel de la Nueva Familia Michoacana, son los falsos autodefensas que desde el viernes apoyan al narcotraficante Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, contra la irrupción del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Tepalcatepec. Investigaciones de las áreas de inteligencia de la Fiscalía General del Estado y de la propia Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán precisan que desde el viernes se trasladaron a Tepalcatepec grupos de sicarios desde los municipios de Zamora, Los Reyes, San Juan Nuevo y Peribán, entre otros. En tanto, también agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y soldados se han trasladado en 4 bases de operaciones mixtas a los límites de Michoacán y Jalisco, esto para tratar de contener los enfrentamientos armados que se registran desde el pasado viernes en esta zona. Pamela, este es mi reporte.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La semana pasada, el viernes, platicamos con el doctor Alejandro Mojar, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Hablábamos acerca de la falta en este medicamento oncológico con el que se estaba tratando a los niños y le pregunté si era el único medicamento del que tenían información que había escasez. Esto fue lo que nos respondió. ¿Hay algún otro medicamento que podría escasear en estos momentos por razones similares o distintas a lo que sucedió aquí?
Pues se ha señalado y el grupo, el colegiado de anestesiólogos ha señalado que hay escasez o desabasto de algunos hospitales de efedrina, y eso es lo que estamos hoy revisando para ver qué sucedió desde el mismo laboratorio. Pues ya estaremos en diálogo permanente ahora con el laboratorio PISA para ver cuál es su situación y, reitero, ver segundas y terceras opciones, dado que por procesos de licitación y compromisos contractuales, pues el laboratorio PISA era el responsable de distribuir este medicamento, el metotrexato, y ahora también el efedrina.
Bueno, pues no solamente es la efedrina, también es el fentanilo, y aquí una de las historias detrás de lo que pasa cuando hay escasez de algún medicamento. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Dilén.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Qué es lo que está pasando?
El viernes pasado, bueno, mi mamá se le detectó un glioma. Y la están atendiendo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, pero tuvo una crisis porque se le subió la presión y llegamos al hospital y nos dijeron que efectivamente era necesario que en ese momento se le realizara una operación, pero que no era posible que se le realizara en el Instituto Nacional porque no tienen fentanil. Y entonces nos dijeron que podemos buscar otras opciones de hospital o continuar el proceso ahí y ver si se normaliza el uso de los quirófanos y se vuelve a resurgir el fentanilo, si es posible que la lleguen a operar, si es que ella pues llega a aguantar hasta que esta situación se normalice, o que podemos buscar en el sector privado, ¿no?
¿El tipo de operación que ella necesita, qué es?
Literalmente le tienen que abrir la cabeza para hacer la extracción del tumor.
¿Qué pasa si no lo operan?
Bueno.
Sí, te escucho. ¿Qué pasa si no lo operan? ¿O cuánto tiempo puede resistir sin la operación?
La realidad es que no están seguros de cuánto puede resistir sin la operación. Si no se le opera a tiempo, pues puede morir. Y las opciones no son muy amplias en estos momentos, ¿no? La enfermedad, pues sobre todo con las enfermedades de la cabeza, suelen avanzar muy rápidamente. Entonces, el deterioro en la vida de los pacientes, en la calidad de vida y en la ventana de oportunidad para salvarlos es muy pequeño.
¿Les dijeron cuánto tiempo llevan con la situación así en los quirófanos en el Instituto Nacional de Neurología?
Sí, nos dijeron que tienen dos semanas que tienen cerrados los quirófanos y que ellos no pueden atender a sus pacientes.
¿Y el regresen después para ver si se normalizó es cuándo?
Pues sería a finales de este mes.
¿A finales de septiembre?
A finales de septiembre.
¿Cuánto cuesta una cirugía como la que necesita tu mamá en el sistema privado?
Dependiendo de cuántos días de terapia intensiva también necesite, puede llegar a subir hasta $500,000.
¿Qué van a hacer?
No sé. Estamos tratando de encontrar opciones en otros hospitales públicos. Así. Pero nos han dicho que la situación está muy parecida. Nos dieron del Instituto Nacional una referencia para ir al Nacional, al General de México, perdón.
Ajá.
Y igual lo que ellos nos dicen es que pueden iniciar el proceso, que va a tardar algunos meses, y que tampoco pueden garantizarme si la van a poder operar o no.
¿Por qué razones?
Por la falta de medicamentos.
Por las mismas. ¿Han tenido la oportunidad de reunirse con algunos familiares de otros pacientes que estén en una situación similar? Quizá esto podría ayudarles a tomar medidas que ejercieran más presión.
Solo hemos podido ver a algunos que estaban ese día que también estaban transfiriendo a otros hospitales.
Uh-huh.
Y ellos, por ejemplo, estaban luchando con la idea de, bueno, me dicen que lo transfiera al General de México, pero yo tengo que contratar una ambulancia. Y no me están garantizando tampoco que lo vayan a atender, ¿no?
¿Algo que te parezca importante agregar para el público que nos está escuchando?
Pues que independientemente de que operen a mi mamá o no, somos millones de personas en este país, ¿no? Y si alguien tiene un accidente, que no es algo que ninguno de nosotros desea para nadie, y necesita de este tipo de operaciones de emergencia, ya sea no por un tumor, sino por un accidente automovilístico o cualquier otro tipo de emergencia, tenemos que estar conscientes de que en estos momentos el hospital no está contando con todos los recursos para atendernos, ¿no? Que esto nos afecta a todos, de todos modos.
Te agradezco mucho tu testimonio y por supuesto que vamos a estar al tanto de tu situación y de la situación que finalmente está afectando a todos los pacientes y a quienes podrían, como tú bien dices, llegar a necesitar una cirugía así de emergencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pamela.
Salud. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está uno de los casos. Por supuesto, vamos a volver a buscar al doctor Alejandro Mojar, quien comentaba él de otro medicamento que también se utiliza para las anestesias y que hoy lo verían. Bueno, pues supongamos, esperemos que para el día de mañana ya tengan una respuesta también sobre este tema, más los casos que se sumen. Tenemos buenas noticias. Rosa Covarrubias, me da muchísimo gusto hablar contigo, sobre todo en medio de panoramas como este que acabamos de platicar. Cuéntanos, ¿cómo le fue a nuestros atletas para Panamericanos?
Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes ya. Pues les fue bastante bien mencionar que terminaron en el tercer puesto del medallero general con 55 preseas de oro, 58 de plata, 45 de bronce, para un total de 158. Por debajo de los Estados Unidos, solamente los separaron 3 preseas doradas para quedarse con ese segundo lugar, o 4 preseas doradas para quedarse con ese segundo lugar. Estados Unidos fue segundo del medallero, tuvo 58 doradas, un total de 185, y Brasil arrasó con 124 oros, 308 en total. Mencionar que en natación, en la paranatación, le fue bastante bien a México. Obtuvieron 27 medallas de oro y comentarlo, bueno, Patricia Valle, Gustavo Sánchez, la verdad es que estos paratletas siempre han dado de qué hablar para México y lo han dado para bien, han sacado la casta, lo platicábamos hace unos días, Pamela, son atletas que requieren de una formación o requieren de un entrenamiento especializado y bueno, pues ahí están los resultados. Muchas personas a veces comentan que o intentan demeritar los logros de los atletas paralímpicos, ¿no? Y de los paratletas, pero finalmente siempre han sacado la casta, siempre han dado de qué hablar y siempre están en los primeros lugares tanto del continente y pelean por medallas no solamente en Juegos para Panamericanos, sino también en Paralímpicos. Bueno, seguramente el próximo año estaremos viendo a Gustavo Sánchez, a Lenia Rubalcaba, a Eduardo Ávila, también estaremos viendo a Patricia Valle, a Arnulfo Castorena, nos estaremos viendo el próximo año en Tokio consiguiendo preseas para la delegación mexicana y bueno, pues también estaremos pendiente de todo lo que ocurra con ellos de aquí a un año, que es la preparación principal, y de aquí a un año que bueno, pues estarán participando en los Juegos Paralímpicos, Pamela.
Por supuesto que estaremos al tanto. Gracias por compartirnos las buenas noticias.
Hasta luego, Pam.
Hasta luego. Ahí sobre los triunfos de nuestros atletas paralímpicos y bueno, en estas competencias en los parapanamericanos. Vamos a una pausa y regresamos.
En unos momentos en A Todo Terreno.
Tenemos mesa. Se va a poner buena. Quédense aquí.
Regresamos A Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Si me piden que exprese en una frase cuál es el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. La economía está creciendo poco, es cierto, pero no hay recesión. Yo soy un hombre de desafíos, de retos, y soy perseverante, y por eso puedo decir que estoy seguro que vamos a lograr serenar al país, se va a pacificar México. Los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero y están nerviosos o incluso fuera de quicio, sin embargo, no han podido constituir, y esto lo celebramos, y toco madera, para que no se pueda crear un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos. Además, los digo con respeto. No quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla. Es lo que estoy percibiendo. Están moralmente derrotados.
A todo terreno.
Continuamos a todo terreno. Están en esta mesa. Mariana Campos, que ya te extrañamos. Mariana, ¿cómo estás?
Hola, Pame. Hola a todos. Estoy muy bien y contenta de estar aquí.
Bienvenida, Juan Francisco Torres Landa, que ustedes ya conocen, secretario general del Consejo de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Pame? Muy buenas tardes.
Bienvenido. Se unen a esta mesa y les doy la bienvenida a Camila Martínez, estudiante de Comunicación Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, Camila.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Y también Paulo García, politólogo por la UNAM y servidor de la Nación. Paulo, ¿cómo estás?
Pamela, muchas gracias. Todo muy bien.
Bueno, pues arrancamos para analizar lo que sucedió en este primer, tercer mensaje sobre el informe de gobierno. Bueno, ya, ustedes me entienden. Ya, va que explicamos por qué era el tercero o el primero. Y pues queremos arrancar. En esta mesa vamos a comenzar hoy, porque andamos bien y de buenas, con lo positivo. Más.
Con las cosas buenas. Bueno, pues el informe de gobierno se dividió principalmente en tres partes. En la eliminación de privilegios, ¿no? Que entonces fue entre bajar los salarios de la clase más alta del gobierno, abrir los pinos, la eliminación de bonos, la venta del avión presidencial. Creo que también hubo la lucha contra la corrupción, principalmente, o bueno, lo que más se ha hablado es la lucha contra el huachicoleo, que ha habido una reducción de 94% del robo de petróleo. Y finalmente todos los programas sociales, ¿no? Entonces, pues, Andrés estuvo dando cuenta sobre pues los programas de Jóvenes Construyendo Futuro, de las pensiones para adultos mayores y, por ejemplo, de las recuperaciones del campo. Entonces, yo creo que eso fue gran parte de lo positivo.
A ver, Mariana.
Ya. Yo la verdad creo que lo positivo no está en el informe, honestamente. En el informe no, creo que los aspectos que, varios de los que ella menciona como positivos, yo les veo varios aspectos negativos. En el caso de la austeridad, me parece que ha sido una austeridad a medias. Ha sido una austeridad que ha convenido a veces y en otras ocasiones no. Por ejemplo, el cierre del aeropuerto implicó un endeudamiento importante para el país y una erogación de cientos de miles de millones de pesos. Entonces, eso yo no lo vería como una política integral de austeridad. Sin embargo, no me quiero centrar en eso. Me quiero centrar en lo positivo, que yo creo que sí existe y no está en nuestro informe. O sea, nunca un presidente manado de la oposición, ¿verdad?, había tenido la oportunidad de generar los cambios que tiene Andrés Manuel. Es impresionante la oportunidad que tiene para generar cambios históricos. Para mí, veo que el PAN, por ejemplo, jamás tuvo un congreso a su favor, jamás tuvo los congresos estatales y realmente no tuvo la oportunidad de tocar bien el pacto político fiscal entre federación y estados. Y a mí me parece que ese es el cambio histórico vital para transformar al país. O sea, creo que tener una política de justicia, una política anticorrupción y de inversión pública sólidas depende de que se rehaga ese pacto político fiscal, algo que no pudo hacer ni Fox ni Calderón. Y entonces Andrés Manuel tiene esa oportunidad, llega con muchísima legitimidad y aprobación para hacer importantes cambios en la política fiscal, nada más que él no lo ve. Pero ahí está esa oportunidad, sigue estando presente y ojalá eventualmente la pueda aprovechar en beneficio de México y también, si él tiene ese interés, de pasar a la historia como un presidente que realmente hizo una transformación en México.
Pablo.
Pues sí, yo iría por el mismo sentido, por un poco darle la dimensión histórica a los cambios que estamos viviendo. Yo creo que conceptualmente tiene todo el sentido del mundo decir que estamos frente a un cambio de régimen más que un cambio de gobierno. Porque, pues bueno, se podrían enunciar muchas, muchas cosas y habría que ocupar bastante tiempo, pero fundamentalmente me quiero detener en dos que ya están en marcha, ¿no? Con mayor o menor grado de implementación, pero ya en marcha. Por ejemplo, uno, el cambio en el sistema de intermediación corrupta. Hay una clara diferencia de cómo se ejerce el presupuesto. Ya no pasa por estas organizaciones que hacían, digamos, un uso clientelar del gasto público. Ahora hay todo un nuevo modelo de entrega de los apoyos federales a través de las tarjetas. Ya no se le da dinero a Antorcha Campesina para que haga lo propio, ya no se le da dinero a otro tipo de organizaciones, los apoyos llegan de manera directa y esto cambia de manera cualitativa muy, muy importante, pues cómo también se involucra y se relaciona al ciudadano con el Estado, ¿no? Segundo, pues el sistema de compras públicas. Había, obviamente, acá todas las personas que han estudiado corrupción saben que el nicho, un nicho muy importante en donde había focos de corrupción es en esta parte de la de las compras, ¿no? En cómo había un manejo político, digamos, también favoreciendo a ciertos actores con el objetivo de obtener algún beneficio o contraprestación. Y ahora, pues, hay un sistema que se le llama de compras consolidadas en el que hay un control total de que las asignaciones se hagan con rigor, con honestidad, y eso ha, digamos, se ha demostrado con una serie de ahorros que ha habido en diversos puntos. Ahorita ya iremos desgranando uno por uno, diciendo los ahorros concretos en términos de salud. Muy importante decir que no todos los ahorros son fruto de recortes. Por ejemplo, muy claro con el aspecto de las medicinas, sin tener que comprar menos medicinas, hoy hay alrededor de 32% de ahorro.
No es, perdón que te interrumpa, a mí me preocupa un poco cuando hablamos de ahorro, sobre todo en temas de medicamentos, porque acabamos de hablar con una persona a la que no pueden operar y tienen quirófanos cerrados desde hace 2 semanas porque hay un medicamento que no tienen, ¿no? Y no, o sea, híjole, ahí
vaya. Yo creo que así como se ha hablado mucho de este tipo de casos, creo que hay que poner en perspectiva las cosas. Sí hay este tipo de casos particulares que son muy preocupantes. Yo creo que el Estado mexicano tiene que tener mucha sensibilidad al respecto, pero a veces pareciera que este tipo de problemas empezaran a pasar apenas, ¿no? Que a partir del 1 de diciembre de 2018 empezó el problema del desabasto. Yo creo que hay que preguntar a la gente de Oaxaca, de Chiapas, si no tienen ese tipo de eventos. Claro que se trata de hacer un...
Hay diferencias, ¿no? O sea, sí creo que hay claras diferencias en el tipo de desabasto y el tipo de medicamentos que estábamos teniendo. Entender el Instituto Nacional de Neurocirugía cerrado, de Neurología y Neurocirugía, con quirófanos cerrados durante 2 semanas por falta de medicamento, yo no recuerdo un precedente similar.
Sí hubo una lentitud en los primeros meses en cuanto al abasto. Hay que recordar también que las medicinas que se compran para los primeros 6 meses de la administración son con licitaciones y procedimientos de compra del sexenio pasado. Digamos, la responsabilidad en cuanto a qué medicinas, cuántas y cuáles se abastecen en México de este gobierno, de las compras que hace la Oficialía Mayor, es a partir del segundo semestre del año, ¿no? Pero claro, yo no me gustaría que sonar insensible con ese tipo de problemas. Yo creo que son todos muy graves. Solamente, pues sí hay que poner en perspectiva cuáles son cosas que realmente le competen o son responsabilidad de este gobierno y cuáles otras se usan, pues, con todo un sentido político.
Juan Francisco.
Híjole. Déjame recuperar un segundito. Yo sé también, yo estoy en la UNAM también, entonces hay una cercanía ahí por esa parte, pero excelente. A mí lo que me preocupa en estas discusiones es que tenemos que justamente hacer una evaluación. Yo no pertenezco a ningún partido político ni nada. A mí lo que me interesa es que el país marche y marche bien. Pero para hacer una evaluación sensata se tiene que utilizar datos duros, se tiene que utilizar métricas que no estén de alguna manera contaminadas por una vocación o por una afiliación, de una visión política, ¿no? Entonces, hablando de datos duros, a mí me cuesta mucho trabajo. La parte de, bueno, yo te diría, por ejemplo, nosotros coincidimos en que reducir, digamos, esta pomposidad que había en la clase política, eso lo veo como algo favorable. Decir que se vendió el avión, eso no es cierto. El avión no se ha vendido. El avión nos sigue costando mes a mes un depósito formidable, que además no entiendo por qué lo estacionamos en California. O sea, si hay un lugar caro para estacionar un vehículo, es California. Yo prefiero que estuviera estacionado, es más, el gran estacionamiento que vamos a tener en Santa Lucía, pues que lo empiecen a utilizar. Es un enorme estacionamiento, podrían utilizar el avión presidencial y tenerlo ahí. Pero pagar dólares en el lugar más caro para estacionarlo me parece insensato. Y además es una mentira. No se vende más porque no se puede vender. Es un avión que está en financiamiento. Lo que pasa es que no han querido estudiar, digamos, exactamente la figura. El avión no le pertenece al Estado mexicano. Está en un arrendamiento que después de muchos años podrías ejercer una opción de compra. Mientras tanto, mes a mes pagamos la cuota del arrendamiento y mes a mes pagamos las rentas del estacionamiento, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos conceptos. Y eso es dato duro, ¿eh? Ese no depende de la opinión de nada. Es exactamente lo que está sucediendo. Yo creo que lo importante aquí, insisto, es destacar lo que no se vio. Yo coincido con María, lo que no se vio. Por ejemplo, no vi una sola referencia, y ya lo estudié, hice una búsqueda, no se mencionó una sola vez algo respecto al medio ambiente. Parece que ese tema está totalmente ajeno a lo que sea. Sí vimos agresiones al medio ambiente, o sea, hay una serie de cuestiones que sí van en contra de una política ambientalista, y que yo no sé si alguien esté de acuerdo en que el medio ambiente no sea importante. Entonces, el uso de carbón, la expansión de refinerías y el uso de este tipo de el abandono de energías renovables, me parece que es algo que es sumamente delicado. Si a eso le sumas que gran parte de los proyectos emblemáticos están pasando por encima completamente el tema del impacto ambiental, a mí esa parte sí me preocupa. Yo no creo que eso sea un buen legado ni para actual ni para las siguientes generaciones. En materia de compras gubernamentales, hoy en día más del 75% de las compras se hacen con adjudicación directa. Eso no puede ser una sana práctica donde exista una licitación abierta en la que efectivamente se comparen condiciones y términos y se escoja la mejor. Si tengo un 75% o más de asignaciones directas, quiere decir que yo, caprichosa o arbitrariamente, designo a quién o quiénes le asigno esa compra respectiva. Eso en ningún lugar del mundo puede ser. Me pueden decir, es que eso hacían antes. Bueno, supuestamente íbamos a ver cambios. Entonces, señalar que ahora se van a hacer el mismo nivel o el porcentaje tal como tal. Vi por ahí un tuit de la Secretaría de Función Pública que dice, no, es que están comparando distintos porque el del sexenio pasado el número de compras asignadas era mayor en números totales, pero el porcentaje era el mismo. Es decir, oye, el que sean más no te autoriza a que sigas teniendo un nivel por encima del 75% de asignaciones directas. Uno, no es lo que la ley demanda, y lógicamente no puedes escoger los mejores términos y condiciones si estás asignando directamente este tipo de compras. Eso no es algo con lo cual sigamos compareciendo o favoreciendo. El tema de las entregas directas a las personas, a mí me parece que eso son dádivas, que eso abona a un clientelismo electoral, que no es tan fácil hacer un reemplazo de un sistema y volver otro de la noche a la mañana, que eso está generando enormes distorsiones, porque a pesar de que existe una buena voluntad, y lo voy a dejar en ese calificativo, de que el dinero llegue a su destinatario, hoy en día no es así, no está llegando. Y la semana pasada se dio un informe justamente de lo que está pasando en el tema de Jóvenes Construyendo Futuro, donde se dice una cosa de los resultados, pero a la hora de buscar las fuentes y de buscar si efectivamente los números coinciden, hay una enorme distancia entre lo que se dice y la realidad. Y repito, yo no quiero que ese programa fracase. Lo que no es lógico es que se diga que se está haciendo y no sea verificable. Eso se parece mucho a estafas, ¿no? Se parece mucho a una estafa maestra que decía que hacía una cosa y era otra. Y aquí también como que parece hay un voluntarismo de decir, vamos a lograr los resultados. Y ya, si se logran o no, no me importa. Hay que reportar que se lograron los resultados a pesar de que no sean verificables. Entonces, creo que sí hay enormes áreas de oportunidad que tenemos que cuidar y que el gobierno tendría que cuidar, porque si no parecería ser que lo que estamos es viendo una concatenación de mentiras y se empiezan a creer esas mentiras. Por cierto que el de ayer me pareció, confieso que no lo escuché directamente, sino nada más el reporte, pero lo que llegué a ver de clips parece ser una mañanera extendida, ¿no? Creo que el formato tendría que cambiar. Este agotamiento de comunicación tendría que pasar más por un tema de decir, prioricemos cuáles son los temas en los que realmente vale la pena comunicar y no esta diatriba diaria de tantas cosas que inunda de información que no es verificable.
Ya que Juan Francisco se adelantó hacia las oportunidades, Camila, ¿cuáles son las oportunidades?
¿Cuáles son las oportunidades? Pues precisamente yo creo que esto de qué está sucediendo con los nuevos programas, creo que está pues sí la oportunidad de presentarlo. Pues el cuestionamiento, que se den los resultados, etcétera. Otra cosa que me gustó mucho es que el presidente habló sobre cómo el Estado, pues, históricamente había sido quien había violado derechos humanos, ¿no?, en otros gobiernos, y cómo ahora se iba a cambiar. Entonces, pues, yo creo que está la oportunidad de preparar a la nueva Guardia Nacional y a los nuevos cuerpos de policías. Pues sí, o sea, en derechos humanos, por supuesto, en género. Creo que eso fue una parte de lo que hizo falta en el informe, hablar de las violaciones a mujeres, de los feminicidios, pero me gustó mucho que el presidente dijo que los militares y la marina son pueblo uniformado, ¿no? Porque entonces eso nos acerca mucho más a ellos, ¿no? O sea, ya no los ves como una cosa completamente aparte, sino que puedes involucrarte y que ya se está haciendo ahora que tuvimos las mesas con Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, pues sí, en una preparación pues mucho más cercana con la gente para la seguridad del país.
Mariana.
Sí. Mira, Pame, yo creo que no se le hizo justicia al tema de finanzas públicas en su informe de gobierno, cuando es una de las áreas más importantes en un gobierno. ¿no? Y sobre todo en un gobierno ejecutivo, que le toca ejecutar el presupuesto, recibir los ingresos, hacer los gastos. Y además creo que socialmente ha habido una gran discusión, y lo estamos viendo en nuestra mesa, sobre este tema de los subejercicios y qué está pasando. Y al presidente creo que le ha faltado ahí realmente abordar los problemas que él sabe que están teniendo las finanzas públicas. Él trae un boquete fiscal de 250 mil millones de pesos que no tenemos en ingresos, porque parte de los ingresos que se habían presupuestado, tanto petroleros como fiscales, es decir, tributarios, no van a llegar en el año. Y ya empezamos a ver esa pérdida a lo largo de los meses. Entonces, esto ha implicado, dado que mucho del presupuesto ya está asignado a gastos obligatorios, esto ha implicado que haya también problemas en la ejecución del gasto y que observemos estos subejercicios. Es hasta hace unas semanas que el presidente autoriza el uso del fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios, es decir, cuando te faltan ingresos de tu presupuesto puedes utilizar el ahorro, pero pues fue hace unas semanas que lo anunció el secretario Herrera, ¿no? Entonces todos estos meses, o sea, creo que fue una decisión correcta usar el fondo, pero fue una decisión tardía, ¿no? Entonces parte de la ejecución ha estado de alguna manera afectada por esto, y no me parece que haya habido la sinceridad ni la honestidad de decirlo a México de que lo que estamos viviendo. Es importante decir que esta caída de los ingresos presupuestarios, además, la vamos a ver también el próximo año, especialmente en los petroleros. El crecimiento económico me parece que también es otro de los aspectos, y ahorita vuelvo a lo fiscal, importantísimos de un mal desempeño, porque si es un hecho que la cantidad de contradicciones, es decir, que se ha afectado la confianza de la inversión, y eso también tiene que ver con la cantidad de contradicciones que vemos en su narrativa, ¿no? Y en la narrativa de este gobierno. O sea, sí tiene que trabajar, porque México, previo a su llegada, ya tiene una larga lista de deficiencias, violaciones a derechos humanos, un sistema de justicia muy débil, corrupción, privilegios, desigualdad. Lo menos que puede hacer el presidente sería cuidar de verdad que llegue esa inversión a México. Entonces, el no aceptar la importancia que tiene el crecimiento económico me parece negligente. De entrada, él como poder ejecutivo está obligado a la recaudación de impuestos, y ahí es donde se vincula la economía con el presupuesto. Un crecimiento económico débil afecta los ingresos públicos, y eso conlleva a que no se pueda ejercer el gasto público en los programas mismos, sí, que él quiere llevar a cabo, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Entonces, al cierre de este año se esperan menos 73 mil millones de pesos de ingresos tributarios. O sea, no podemos darnos el lujo de afectar la inversión, afectar la dinámica económica, y que su gobierno no recaude lo suficiente para atender las necesidades del público, ¿no? Entonces, me parece que no se le dio el lugar que tiene la parte económica fiscal. Me parece que es indispensable abordarlo, porque además, pues, en la próxima semana la discusión va a ser el paquete económico. Y, pues, en abril, sin saber que el crecimiento estaba tan mal como ya lo vimos, Hacienda ya anunció que va a recortar el gasto programable en más de 200 mil millones de pesos para el próximo año. O sea, ¿de dónde lo vamos a cortar cuando tenemos tantos gastos obligatorios? Pues va a tener que ser a lo mejor de los subsidios o de la inversión física. Nada bueno, ninguna buena noticia para la población. Y se está aplazando demasiado la discusión fiscal. Seguramente porque los gobiernos le huyen a las discusiones fiscales por los costos políticos, claro, que involucra, y tenemos una elección intermedia en 2021. Pero, a ver, tenemos que sopesar, aunque el presidente haya prometido no más endeudamiento, si no le alcanza para el próximo año para atender las necesidades básicas, que ya estamos viendo que está haciendo catarsis el asunto en los hospitales públicos, pues creo que va a tener que ceder, aceptar el problema, iniciar su discusión fiscal y asumir los costos políticos de lo que implica llevar una política fiscal responsable, ¿no? Entonces, ese tema me parece que faltó en su informe abordarlo realmente, y me parece además que es una deficiencia de su gobierno el no aceptar y el no atender el tema del crecimiento económico.
Damos una pausa y regresamos ahorita contigo, Pablo.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Continuamos a todo terreno. Ya estábamos platicando de otros temas. Bueno, no de otro, es lo mismo, pero de otros temas en el corte. Pero te tocaba responder, Pablo.
Sí, pues yo creo que quizá como área de oportunidad, la velocidad de la implementación. El presidente hace muy seguido la analogía del elefante reumático, ¿no? Por una serie de prácticas de cultura organizacional que hay en el gobierno, que eso ha favorecido ciertas resistencias, ¿no? Y que ha terminado por impedir que se dé los cambios de las políticas concretas a la velocidad que nos gustaría. Pero no en todos los programas se da así. Con adultos mayores ya hay prácticamente cobertura total. Jóvenes Construyendo el Futuro también tuvo números de avance bastante buenos. Ya hay cerca de 900,000 becarios inscritos. No me gustaría dejar pasar esta mención a la investigación de Mexicanos contra la Corrupción. Yo también podría seriamente en cuestión una investigación como metodología USA para validar la existencia o no de negocios a Google Maps. O sea, yo conozco personas que tienen negocios y que no necesariamente existen en Google Maps, ¿no? Y aún más, y eso que vivimos en la Ciudad de México, si lo llevamos a otros lugares concretos del país, pues eso se vuelve aún más difícil, ¿no?
Perdón que te interrumpa aquí, pero te lo cuento porque fue experiencia personal. Nosotros, antes de esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción, pedimos también la información de las empresas que estaban participando en el programa y había unos errores en el registro sin justificación, o sea, Queso tiene 5 chavos. ¿Quién es Queso? En serio, ¿quién es la empresa Queso? Ah, pues es que así lo llenaron y así está. Entonces, de pronto, había momentos en donde los mismos datos de la Secretaría del Trabajo, no entiendo, es un padrón muy grande y seguramente tiene errores, claro. Pero ya no podían o ya no te permitían moverte más. La misma Secretaría del Trabajo nos dijo que en Bienestar había miles de chavos trabajando capacitándose, porque no es un trabajo, estaban capacitando. Cuando preguntamos a la Secretaría del Bienestar, contestó primero que ellos no podían responder y ya después de seguir peleando por el proceso, respondió que tenía 22. Entonces, sí hay observaciones que en un afán de decir nosotros no somos corruptos, pues sí tienen que aclarar y creo que no se pueden dar el lujo de eso porque eso se presta a suspicacia.
Y eso tiene que ver con el padrón de beneficiarios, ¿no?
Claro.
Cómo se administra, qué claves se utilizan, si usas CURP, eso es para población, empresas requieren otro tipo de claves, puede ser tu RFC. O sea, hay una serie de cosas que sí hay que considerar para manejar adecuadamente un padrón de beneficiarios.
Y que todas las inconsistencias se atiendan. Ahora, un par de cosas. Uno, en Jóvenes Construyendo el Futuro hay una serie, un número importante de personas que se encargan de vigilar, de fiscalizar que estos negocios realmente existan, que estén funcionando, que los becarios estén trabajando ahí, que no haya mayor problema. Se llaman Mentores Construyendo el Futuro, están todos los días en territorio validando y verificando estas cuestiones.
¿Trabajan para la Secretaría del Trabajo?
Okay. Segundo, pues bueno, se sorprenderían si les contáramos cómo nos encontramos el padrón de adultos mayores del gobierno de la Ciudad de México pasado, del gobierno de Mancera. Era una cuestión, pues la verdad, sí, bastante vergonzosa, de la cantidad de personas que no existían, de la duplicidad que había. Vaya, o sea, yo creo que también, otra vez, hay que poner en perspectiva cuáles son los problemas de integración de un padrón tan grande, y segundo, yo creo que sí ya es más bien una perspectiva, un ángulo político, decir que ese problema es una cuestión, digamos, propia o una característica de este gobierno, que yo estoy convencido de que no. Pero siguiendo con lo que decía, yo creo que en cuanto a la política, los principales programas del bienestar, hay un buen avance de implementación. Ya hay signos, hablábamos de la necesidad de datos, pues hay, digamos, también datos que muestran algo que me parece mucho, muy importante resaltar, remarcar, que ya hay un repunte de las ventas minoritarias. El INEGI sacó un informe hace un par de meses que ya hay un aumento del 2.2% de las ventas minoristas. También hay un aumento en el consumo del 0.6% con relación al año pasado. Y eso muestra un poco que ya está llevándose a cabo el centro de la orientación de la política social de este gobierno. De que sí es una perspectiva distinta a los últimos 30 años, lo es. En los últimos 30 años había una forma de entender la política económica en la que se pensaba que primero había que generar condiciones de inversión, condiciones para la generación de riqueza, y después iba a llegar a la gente a través del goteo, ¿no? De la famosa economía del el goteo aquí se entiende al revés. Primero se distribuye, se mejora la capacidad de consumo de la gente y a partir de ahí se reactiva la economía local y se empieza a crecer. Que ha ido un poco lento, sí. Yo entiendo un poco el asunto este de la oposición, que resalte el dato del crecimiento del PIB. Yo espero y la apuesta porque está llevándose a cabo es que este incremento en el consumo, en el mejoramiento y la dinamización de la economía local va a ir generando que la economía crezca en su conjunto. Es válido que hay otras perspectivas de política económica, pero pues por eso los ciudadanos votamos cada 6 años qué tipo de gobierno queremos.
Pues ya mandamos a la economía, entonces sigamos con la economía.
No, fíjate, yo creo que no es un tema de modelo de desarrollo, eso es otra cosa, y puedo estar de acuerdo. O sea, el crecimiento económico hay que entenderlo, es una medida, es un indicador, no es una política económica. O sea, sí es muy importante. ¿Sí? El crecimiento económico es un indicador del valor que tiene el aumento en la producción de productos y servicios en México. ¿Sí? Estamos hablando de que la economía y las personas esperaban alrededor de 500 mil millones de pesos más en la economía, que el día de hoy no va a haber. Esto pasaba a partir de que cierta población se incorpora a las actividades económicas cada año. De hecho, crecíamos de manera inercial. O sea, la mayoría de las personas durante muchísimos años en este país hacían inercialmente lo mismo. Y al incorporarse más agentes económicos a la economía, personas a trabajar y eso, es que se crecía 2%. Algo completamente insuficiente que lograron los gobiernos anteriores. El que esos 500 mil millones de pesos no se encuentren este año en la economía implica que personas de la economía popular no van a tener un cierto ingreso, ¿sí? Entonces tú estás afectando ahí el consumo. No podemos decir que primero lo voy a ¿qué distribuye si no está en la economía los 500 mil millones de pesos? Y eso afecta a la economía popular, afecta a las personas también de hasta abajo, ¿sí? Entonces no es un tema de que podamos desarrollar un país sin crecimiento económico. El crecimiento, por supuesto, no te garantiza el desarrollo económico. Y en eso estoy totalmente de acuerdo, porque el desarrollo económico implica también otros intangibles, como el tener un Estado de Derecho, el que las instituciones tengan capacidad de generar un cambio, es decir, de que los recursos y los insumos, tanto de capital humano como físico y de la naturaleza, se transformen en algo útil. Y eso ya es otra complejidad, ¿sí? Pero no confundir el crecimiento económico con política económica. Es una cosa muy distinta, ¿no? Y en la parte contable el crecimiento, sí hay que decirlo, no solo afecta a la economía popular, afecta al gobierno porque eso impide que haya recaudación. Y no te lo digo yo, o sea, lo dice Hacienda en sus documentos, es público. Por cada 0.05% que no tengamos de crecimiento económico, cae el ingreso del gobierno para entregar los programas sociales de los que están platicándonos. Entonces, si hay una afectación directa y si es un riesgo, decir que se puede postergar tener la inversión, eso a mí me parece muy aventurado y yo no vería la razón de hacer eso. Al contrario, hay que atraer los recursos para que el propio gobierno, a través de sus planes, pueda ayudar al desarrollo económico.
Sí. Yo ahí, bueno.
Bueno, es que, bueno, sobre el poco crecimiento económico que hemos tenido, estaba viendo el otro día un video de Alicia Bárcenas, que es investigadora del CEPAL, donde está hablando que no se trata de una cosa que sea solamente de México, ¿no? Sino que está siendo un problema de toda la región latinoamericana. Ahora, yo sí veo que hay una distribución, o sea, como redistribución de la riqueza. Por ejemplo, nada más del huachicoleo, de lo que nos hemos ahorrado, son 50 mil millones de pesos que se están yendo hacia los programas sociales, según lo que dijo Andrés Manuel en su informe de gobierno.
Pero si traes que hay en ingresos públicos que oficialmente Hacienda ha puesto en sus informes, salió el informe el viernes, o sea, traen una caída en relación al presupuesto. A lo mejor hay algunos ahorros o no ahorros y gastos excesivos dentro de rubros neto, pequeños, pero cuando hablamos de ingreso neto, lo que hay son 250 mil millones de pesos menos para todo este año. Acaba de reportar Hacienda la caída en los ingresos petroleros, continuó en el mes de julio. O sea, netamente no hay ningún ahorro.
¿Y ISR IVA?
Es importante. El ISR ahorita, el IVA ya está cayendo y el ISR en julio salió este viernes 0% de crecimiento. Entonces, digo, no está habiendo un ahorro en términos netos. Es muy importante decirlo. Eso no significa, y yo coincido en que qué bueno que toda la parte pomposa del gobierno y los excesos se combatan. O sea, eso a mí me parece excelente. Pero eso no nos arregla el problema de finanzas públicas. ¿Por qué? Porque el problema de finanzas públicas tiene que ver con estas caídas en los ingresos, que ahí se añade la tributaria por el tema económico y el crecimiento bajo. Pero el tema también viene siendo el incremento en los gastos obligatorios. O sea, México, ya lo sabíamos desde hace décadas, los gobiernos anteriores no lo resolvieron, ojalá este lo empiece a resolver, traemos un pago de pensiones muy alto en el gobierno. Entonces, si tú subes tus gastos obligatorios a un ritmo tremendo de crecimiento y al mismo tiempo se te caen los ingresos, se te achica tu espacio para financiar política pública. Y por más de que tú hagas austeridad, no está cambiando esa realidad la austeridad, ¿eh? Eso no significa que la austeridad no sea buena. Puede ser buena para otros fines, para que el gobierno tenga mejor gobernanza, para cualquier otro fin, pero no para resolver un tema de finanzas públicas.
Además hay que recordar, digo, yo no soy el economista, pero lo he escuchado varias veces y a mí me resulta muy convincente. Si el tamaño del gobierno, del gasto público en el PIB total es más o menos de 5 puntos del PIB, mientras que del gasto privado es de 25 puntos. Entonces la única forma en que esto puede realmente evolucionar, generar condiciones de confianza, generar condiciones donde hay inversión, y si no hay inversión es imposible que haya una evolución favorable para que justamente el mercado opere mejor. Entonces no va a ser posible hacerlo, y perdón, pero aquí Texcoco pegó de lleno en la inversión, pegó de lleno en la confianza. La resolución del tema de gasoductos, que sí aparentemente es una solución, nada más que hay que entenderlo, eso nos va a costar mucho dinero, porque no entendieron el tema de valor presente, y entonces vamos a tener que anticipar gastos que en teoría después nos los íbamos a ahorrar. Pero ahí sí, perdón, figuraron más la declaración que el fondo económico y una tutela efectiva de cuánto nos íbamos realmente a ahorrar. No nos vamos a ahorrar nada.
Yo cerraría nada más diciendo de Pemex, o sea, el gobierno le tiene que ayudar ahorita a Pemex. O sea, Pemex está, el gobierno está haciendo un sacrificio porque le está pasando dinero en transferencias. En este año se esperan 55 mil millones de pesos de ayudas a Pemex. Entonces, lo que esté sucediendo con el huachicoleo de Pemex no está siendo suficiente para que entonces se pueda mantener solo. Entonces, le está perdonando que le mande ingresos petroleros el gobierno. Pemex, le está perdonando a Pemex una parte de sus ingresos petroleros y le está mandando transferencias de dinero. Entonces, no vería yo ahí que hubiera como un ahorro en términos netos.
Me quedan 2 minutos, o sea, 30 segundos para cada quien para concluir. Entonces, te escuchamos, Camila.
Pues yo creo que durante campañas hubo como un enfrentamiento muy fuerte entre el que iba a ser entonces el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los empresarios, pero que se ha ido aligerando. Ahora vemos, por ejemplo, a personajes como Slim, ¿no? El hombre más rico de México, llegando a la mañanera y tal, y creo que no va a haber como... Sí, o sea, como que se están generando, se está entendiendo el gobierno que se requiere inversión, y a mí eso se me hace positivo, pero también se está entendiendo que quien lleva el poder es el presidente, ya no los empresarios. Entonces eso me parece súper importante para que las inversiones sean por la gente y no por las empresas privadas.
Mariana.
Bueno, yo espero que se pueda, yo espero que este gobierno pueda tener conciencia de la oportunidad tan grande que tienen de hacer un cambio histórico. Me parece que existe la posibilidad, pero creo que no se está llevando a cabo. O sea, yo todavía no veo un cambio de régimen y más bien veo la oportunidad de que pueda haberlo. Y para eso me parece esencial tocar la coordinación, es decir, el pacto político de coordinación. Es decir, la coordinación entre estados y municipios en varias de sus funciones con la federación, ¿no? Y mientras eso no se toque, yo creo que vamos a seguir en un régimen similar. Olvidar que somos un país federal me parece un error crucial.
Pablo.
Pues a mí me gustaría recordar pues ciertos diagnósticos que había, no solamente en la campaña 2018, sino mucho tiempo atrás, en torno a Andrés Manuel y cómo iba a conducir la economía y la gran distopía de Venezuela. Yo creo que está muy claro cómo hay indicadores muy contundentes de estabilidad económica. Creo que acá coincidimos en que el modelo de desarrollo es el adecuado, lo cual celebro. Nada más es una cuestión de la velocidad de la implementación de este nuevo modelo de desarrollo que se está proponiendo y ciertos ajustes concretos. Y también, pues, decir cómo ha habido también un viraje. Yo sí creo que tiene el sentido conceptual hablar de cambio de régimen, que hay una nueva forma de cómo se da la intermediación con gobierno, estados ciudadanos, cómo se da y se ejerce el gasto público, y eso se está teniendo, pues, resultados comprobables y observables.
Gracias, Juan Francisco.
Pues yo nada más decir, digo, apunté aquí 4 cosas que me preocupan. Desprecio por la ley, caprichos institucionales, una enorme hipocresía y un gran miedo. Eso es lo que yo veo en la economía. actores que están actuando por miedo y que en la palestra pública van ahí a aplaudir, van a decir, pero que en lo corto están diciendo claramente, así no podemos jugar, porque en un lugar donde no se respeta la ley, donde los caprichos imperan y donde no se tiene certidumbre de cómo se van a hacer las cosas, el país no va a avanzar. Y ahí es una cuestión tan sencilla, no estoy hablando solamente de los grandes empresarios, aún los pequeños consumidores, vayan a ver cómo está la venta de automóviles nuevos y si eso no es un reflejo de cómo está la economía hoy en día.
Les agradezco muchísimo a los cuatro que nos hayan acompañado. Eso es lo que tenemos que hacer, seguir platicando. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde?
Hola, Pam, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues fíjate que mañana a partir de las 7, integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas realizarán una movilización hacia el Zócalo Capitalino desde 4 puntos de la ciudad. Y bueno, ellos lo que piden es que se aumente la tarifa actual y que no sea obligatoria la compra de nuevas unidades mediante arrendamiento, entre otras demandas. Y también estaremos atentos al desarrollo del huracán Dorian, que ya perdió un poco de fuerza, su categoría 4, pero continúa muy peligroso.
Muy bien, gracias Sheila, nos vemos, se quedan en Mesa para Todos.
MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.